en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la segunda parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico. A partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la isla del Hierro. En el audio anterior narramos cómo la población guerreña decidió contar el tiempo de 4 en 4 años desde el 29 de enero de 1741. Fecha de la firma del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. Por ello, los habitantes de tierra adentro y los de la mar afuera constituyeron un simbólico nuevo calendario y determinaron acompasar sus promesas a la patrona insular, ahorro y retratos familiares a los años impares de encuentro. Del mismo modo, en el ambiente isleño o en la diáspora herreña, de 4 en 4, unos pocos se afanan, todos colaboran en confeccionar composiciones poéticas en verso octasílabo y estructura estrófica de 4 versos para ofrendarlas a la Virgen de los Reyes, romances y loas. Los romances recitados, que riman los versos pares en asonante, hoy prácticamente han desaparecido de la celebración mariana. Así que los poetas y poetisas populares componen loas sacras, también en rima asonante, aunque más libre y variable que los romances, para expresar sus sentimientos religiosos a la madre amada. A veces por promesas, o bien para formular su opinión o crítica sobre algún aspecto de la bajada, o bien para manifestar en nombre de un determinado colectivo o lugar la realización de alguna modificación para corregir supuestos agravios en la festividad de la Virgen, o simplemente para exponer una situación jubilosa o calamitosa acaecida en el cuadrienio. En suma, se puede establecer una tenaz controversia o debate poético entre versificadores populares con puntos de vista disímiles. Los vates y las poetisas del pueblo tienen como techo la cúpula celeste y como escenario declamatorio algunas de las paradas simbólicas del camino de la Virgen: Piedra de los Regidores, Cruz de los Reyes, 4 esquinas, la fiesta real o ciertas localizaciones en el periplo que realiza la imagen por los pueblos de la geografía insular. En la labor loadora destacan sobremanera las mujeres, verdaderas guardianas y valedoras de los usos y costumbres tradicionales en la isla. También las mujeres son las protagonistas de los gritos o ajeos denominados ajijides durante la celebración festiva de la bajada, práctica que ha ido menguando con el paso del tiempo. Por añadidura, saber contar de 4 en 4 es ser bailarín, tocador de pito o tambor y abanderado, y saber preparar durante un cuatrienio el orden acompasado de los sonidos y el conjunto de pasos y figuras coreográficas o movimientos del portador de la enseña que constituyen el baile de la Virgen con sus diferentes toques rítmicos y danzas más características que lo componen. Santo Domingo, Tajaraste, Contradanza, Redondo, Juyona, Canqueo y Paso de Cumbre, que requieren un gran esfuerzo y pericia para desarrollar unas maneras coreográficas singulares sobre un medio físico poco humanizado, como es el camino de la Virgen. Saber contar de cuatro en cuatro es ser pastor de la Virgen e ir ataviado con la tradicional vestimenta del pastor herreño, con talega artesanal y palo o asta para despejar el paso de la comitiva mariana durante su marcha. Es ser mayordomo. Antaño uno y a partir de 1941, tres. O camareras de la Virgen, para velar por el cuidado de la imagen o para adecentarla, cambiarle trajes, mantos y demás accesorios durante la festividad de la bajada. Saber contar de cuatro en cuatro es ser portador de las andas de la cohorte de efigies de los santos patrones de los siete pueblos que concurren a la bajada. El primero en llegar a la dehesa comunal, cuando venía, es el habanero San Simón de Sabinosa. El apóstol se presenta con su talla centenaria de finales del siglo XVIII y ataviado con una túnica rosa oscura y manto azul con rebordes amarillos, sujetando en su mano derecha una metálica vara de peregrino con calabazo. El segundo en incorporarse a la comitiva mariana es el anónimo San Antón Abad del Pinar. El anciano eremita comparece con su talla del siglo XVII o tal vez una posterior, luciendo túnica de sayal con capuchón y lleva en su mano diestra un bastón y en su izquierda un libro sagrado abierto. Viene acompañado de su inseparable cochino. Pese a no ser apóstol, se siente afortunado, pues es el único santo patrono que recorre dos rayas o tramos del camino de la Virgen. El tercero en acudir es el osense San Lorenzo del Golfo. El mártir diácono del siglo III se muestra con su pequeña imagen de rostro y manos talladas del siglo XIX y encolada, vestimenta litúrgica dalmática de color púrpura encima del alba atalar con encajes. Se cubre con un bonete negro de cuatro picos y exhibe en su mano derecha el instrumento de su martirio, la parrilla donde fue asado, y en su contraria la palma, atributo común de los mártires. Luego se une al séquito de la Virgen, San José y el joven Jesús, de Isora. Se personan con un moderno grupo escultórico de escayola policromada de 1961. Padre e hijo van cogidos de la mano y mirándose. El carpintero de Nazaret y esposo de María se ayuda en su caminar de una vara florida que porta en su mano izquierda. El quinto en anunciarse es San Andrés, de San Andrés, que arriba a la serpenteante fila de peregrinos a pie o en cabalgaduras con su antigua talla del siglo XVII, indumentada con una elegante y policromada túnica adornada de variada florada sujeta a la cintura, y con un refinado manto con forro verde oscuro y cara estampada con elementos florales. Las dos prendas están bordeadas con una cenefa dorada. El apóstol lleva en su mano izquierda un libro abierto y en su diestra una aspada cruz recubierta de láminas de plata labrada con elementos vegetales y una flor en la intersección de los brazos cruciformes. Concurre a la festividad mariana como San Simón, descalzo. Desconocemos si cumplen promesas o quieren empatizar con los fieles que llevan a efecto esta habitual promesa, aunque cada vez menos durante el recorrido. El penúltimo en llegar a la cita cuatrienal es San Pedro de Barlovento, modernamente el norte. Hace acto de presencia con su sedente imagen de vestir del siglo XVIII en silla gestatoria y adornado con su indumentaria y simbología papal, pues se cubre con la tiara papal de triple corona, atributo de su autoridad como papa, obispo y rey, la cruz pontificial o papal que sostiene en su mano izquierda, compuesta de un pie y tres brazos horizontales paralelos de longitud desigual y decreciente respecto a la cúspide, que simbolizan el cielo, la autoridad papal y la crucifixión de Cristo, y en su diestra su principal atributo, las llaves. En este caso, dos, del reino de los cielos y de la iglesia en la tierra. El príncipe de los apóstoles, antes de proseguir su andadura, se despide de su hermano carnal, San Andrés. El último en agregarse a la votiva celebración de la patrona herreña es San Isidro, de la villa de Valverde. Acude con su talla policromada del siglo XVIII y en compañía de un tallado grupo de proporciones reducidas formado por un ángel yuntero de un buey negro y otro marrón, que tienen uncidos al cuello el yugo de madera donde se sujeta el arado para labrar la tierra. El labriego matritense, patrono de los agricultores y ganaderos, viste pulcramente camisa blanca de cuello redondo, calzón azul oscuro corto, chaleco marrón abotonado, botas también marrones con polainas superpuestas abrochadas en botones y casaca sin abotonar conjuntada con el resto de la vestimenta. El santo nacido entre los siglos XI y XII dispone en su mano derecha de una aguijada para avivar a la yunta, apoyarse o separar la tierra adherida al arado. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la tercera parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. Adiós.